Bueno, pues aquí seguimos con todos ustedes, pero cambiando de tercio. Como habrán visto por la sintonía, no es ciencias, es ingeniería aquí en la UNED. La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que hoy va a dedicar estos minutos a hablar de las nuevas tecnologías. Lo haremos en general, pero bajaremos a lo concreto, desde las nuevas tecnologías en la universidad a las nuevas tecnologías aquí en la Escuela de Industriales. Nosotros estará el profesor Castro y ahora les contaremos unos datos biográficos del profesor Castro. Profesor Castro, una vez más, buenos días y gracias por haber encontrado
gracias,
estos minutos.
Sí, muy buenos días a todos.
Bueno, pues decía de las notas biográficas. El profesor Castro fue su director de la escuela y esa programación dependía de él. Luego también fue vicerrector de Nuevas Tecnologías, precisamente, y ahora es otra vez profesor. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Bueno, lo he dicho así en forma muy de hitos, pero hay muchas cosas, hay mucho trabajo, mucho estudio, mucho que hacer entre cada una de esas cosas. Pero bueno, usted... profesor Castro, el año pasado nos habló de las nuevas tecnologías. El panorama no ha cambiado, ha cambiado exclusivamente el cargo. Desde el departamento, ¿es posible, profesor Castro, que sigamos echando un vistazo a esas nuevas tecnologías que poco a poco nos van cambiando a todos y poco a poco van cambiando incluso los modelos de educación a distancia?
Sí, evidentemente las nuevas tecnologías o las tecnologías en general, porque muchas veces lo de nuevas, ya no sabes si son nuevas, son viejas, porque las de ayer eran las nuevas hoy y en cambio ya hoy ya son pasadas las de mañana. Pero digo, las tecnologías en general y las tecnologías educativas, si nos vamos a referir un poco más en concreto en ellas, sí que están cambiando el panorama de la educación a distancia y también de la educación presencial, también la educación en general que hay en España universitaria y no universitaria, va evolucionando adaptando estas tecnologías, estas nuevas herramientas de comunicación entre el profesor y el alumno para conseguir una mejor aplicación docente como tal del alumno. Yo creo que sí que están cambiando y van a cambiar además mucho más en el futuro. Yo creo que el futuro va a ser mucho distinto a lo que tenemos ahora.
¿Podría darnos algunos rasgos? Porque, por ejemplo, para mí, que no soy nada experto ni en educación ni en nuevas tecnologías, a mí hay una cosa que me sorprende de ustedes ahora. Es decir, por ejemplo, el profesor Castro llegaba a su despacho y se encontraba, pues sí, que el contestador telefónico le decía que tenía 3, 4 o 5 mensajes, había que llamarles, había unas cuantas cartas que había que contestar, pero ahora es posible que el profesor Castro, cuando se incorpora a su despacho, se encuentre 30, 40, 50, no sé cuántos correos electrónicos que evidentemente también hay que contestar. Esto es una pequeña anécdota de alguien que no es experto en todas estas cosas. ¿Cómo está cambiando su vida, profesor Castro, y las nuevas tecnologías en la educación a las que usted aludía?
Sí, en principio, como dices tú ahora, cambia mucho la relación. Antes, normalmente, la relación era postal, básicamente, por fax también, que es una forma distinta a la parte postal, telefónicamente también. Y ahora esa relación se ha pasado en mucha medida, como bien dices, al correo electrónico. Al correo electrónico y a los foros, que es otro aspecto distinto del correo electrónico, que tiene la ventaja o el inconveniente de que no es personal y directo. El correo electrónico es de una persona a otra normalmente, a no ser que sea para una noticia, mientras que un foro, que si lo sabremos luego más adelante en la parte de plataformas, en la parte de herramientas ubicadas hacia el alumno, en los foros participa todo el mundo que está en el foro como tal y deja sus mensajes en el foro. Y cualquiera que está en ese foro apuntado puede contestar a ellos. Pero no tiene que ser ni el profesor ni otro alumno. Es un mensaje que se queda, como digo, a una comunidad como tal, que es el concepto distinto. El correo electrónico, como digo, es más personal entre profesor y alumno, alumno-alumno, profesor y profesor, mientras que el foro es una puesta en común de una comunidad completa compartiendo información y, en este caso, compartiendo docencia. Pues sí, digo, cada día tengo, pues eso, lo dices tú, 60, 80, 100 correos, depende de los días. Se contestan todos, pues normalmente también son correos más cortos. Yo creo que ahí incluso se optimiza el tiempo. Una llamada telefónica, evidentemente, a lo mejor, si el correo es normal, no es un correo que haga preguntas muy, muy en detalle, pero a lo mejor una llamada telefónica, en el tiempo de una llamada telefónica, pueden ser 3 o 4 minutos, puedes contestar 2 o 3 correos, o 4 o 5, dependiendo de la profundidad que tenga cada uno de ellos. Las llamadas personas telefónicas siempre son más largas porque uno entra en temas más personales, preguntas cómo está la persona, qué ha hecho, qué le pasa, entras en una parte afectiva mucho mayor al estar ese contacto personal, y más aquí en la UNED, que nuestro alumno está a distancia y le vemos menos personalmente el día a día. Mientras que un correo electrónico normalmente vas a contestar rápidamente la pregunta que tenga el alumno o la persona que sea, con lo cual, como digo, es un medio normalmente mucho más efectivo de comunicación, y en menos tiempo contestar más correos electrónicos, con lo cual tampoco es una carga que digas, no, cada correo electrónico son 10 minutos, pues tengo todo el día ocupado. En principio, el correo electrónico puede ser media hora, una hora por la mañana, ponerlo al día y llevarlo más o menos bien, y luego ya irlo manteniendo con la labor del día.
Profesor Castro, bueno, usted estaba hablando, y porque mi pregunta iba a ser ventajas e inconvenientes, y casi estaba usted metido de lleno en la contestación, porque ha dicho que una de las ventajas grandes es la optimización en el proceso de comunicación. ¿Inconvenientes? Claro, habría que hablar del profesor y del alumno.
Es que claro, depende cada profesor, depende cada alumno, depende para qué se quiera. Evidentemente hay funciones que una comunicación, en este caso asíncrona, como la del correo electrónico, puede tener inconvenientes. Cuando hay que resolver algo urgentemente, evidentemente no puedes depender del correo electrónico porque no sabes si otra persona va a estar en ese momento esperando que se lo mandes y esperando para contestarte como tal. En ese caso el teléfono sí que es mejor, y los móviles, por ejemplo, es lo mejor de lo mejor, evidentemente, para temas de inmediatez y urgencia como tal. Pero llamadas de esas también nuevamente pasan una al día, una a la semana. También pensemos que una de las funciones, o al menos lo que yo entiendo como función de las nuevas tecnologías, tanto el móvil como el correo electrónico, es que también hay que saber no contestarlo cuando no hace falta contestarlo. O sea, hay muchos correos que a lo mejor no hace falta contestarlos porque ya directamente se dan por supuesto lo que te pregunta la persona y es evidente, obvio, igual que un móvil. Si te llama alguien en un momento inoportuno, hay que saber no contestarlo en un momento dado. O sea, cualquier herramienta es buena y es mala en función de cómo se utilice, no en sí misma como tal.
Perfecto. Para el estudio, el alumno, ¿qué diferencias a la hora de emplear todas estas herramientas? ¿Qué diferencias encuentra? ¿Qué nuevas ayudas puede disponer para el estudio?
Si quieres, empezamos un poco viendo el tema, y más entonces de universidad como tal. Sí, hablemos ya general. Supongamos un alumno, como decías antes, yo estaba hasta hace 15 días, 20 días en un cargo en la Universidad de Responsabilidad. Ahora hay otro vicerrector que sigue un poco la línea, evidentemente, del equipo de gobierno, pero más o menos a corto plazo no ha habido ningún cambio en el tema docente y como tal. Dentro de la docencia, todas las carreras de la UNED este año han empezado a virtualizarse. Aquellas que no estaban ya virtualizadas, a mí es un término que no me gusta, pero es el mejor que tenemos en castellano. Eso implica que esas carreras, como te digo, todas este año, todas las carreras que no estaban aún, que no habían empezado hasta este año, han empezado a tener contenidos y una plataforma de apoyo que ayuda tanto al docente como al alumno a comunicarse, y también al tutor, a comunicarse entre sí. Esa plataforma, que es el concepto más básico como tal, es un entorno colaborativo, a fin de cuentas. En esa plataforma entra el alumno, entra el tutor y entra el profesor, y todos colaboran en qué, en que evidentemente el alumno tenga la mejor docencia, que es lo que siempre queremos potenciar, tanto profesores como tutores, incluso al alumno, que es su misión estudiar como tal. ¿Qué se encuentra el alumno en esa plataforma, como digo, que ha empezado este año? Pues se encuentra básicamente un correo electrónico, que es la primera parte que se encuentra, un correo electrónico directo con cada profesor, con cada alumno o con cada tutor que tenga dentro, como digo, de la plataforma en esa asignatura en concreto. Cada asignatura es un grupo de trabajo distinto. Aparte de eso, se encuentra un foro que decíamos antes. Los foros, la ventaja que tiene es que el alumno pone una pregunta en un foro, puede haber muchos foros como tal, y en cada foro ha hecho un tema determinado. Hay un foro que es la cafetería, en el cual la gente y los alumnos se conocen entre sí, los profesores también. Van allí, hacen preguntas de todo tipo. Nuevamente se intenta restringir, evidentemente, a preguntas más o menos de contenidos próximos a la asignatura, pero también puede ser un foro en el cual los alumnos queden un día para tomar un café, de verdad, físicamente, o para irse a una excursión un fin de semana. La gente que vive a lo mejor en el foro, digamos, que hay en el centro asociado como tal, ¿no? Entonces, como digo, ese foro permite relacionarse más libremente a los alumnos entre sí y a los alumnos con el profesor y a los tutores y a los profesores entre sí como tal. Como digo, son grupos donde los alumnos y los profesores y todo el mundo intercambian información de forma libre, y eso sí, por diversas foros más o menos regulados. Hay foros de contenidos, foros de actividades de grupo de trabajo, foros de temas técnicos. Cada foro, como digo, tiene una misión, y el alumno y el profesor y el tutor va siguiendo lo que ocurre en cada foro, conteste o no participe él. Solamente con leerlo, muchas veces te enteras de mucha información que está allí puesto. Y luego, aparte de eso, están los contenidos, obviamente dicho. Esas son las herramientas de comunicación. También tenemos chat, tenemos pizarra electrónica, pero esas se usan menos como tal. Y luego, como digo, está también sobre todo el tema básico de lo que es la parte de contenidos. que es justamente lo que el alumno le permite llegar un poco más lejos de lo que tenía hasta ahora con un libro y un material que era básicamente estático y que cambiaba poco a poco en el tiempo. Sacas un libro y desde que ese libro lo has sacado hasta que sacas la nueva versión de ese libro pueden pasar X años. La ventaja de un entorno colaborativo como es este es que tú puedes ir poniendo allí preguntas nuevas, puedes poner adendas nuevas, puedes poner material de un día para otro, sin tener que tener ese proceso, digamos, lento, que evidentemente todo el tema de publicaciones exige un proceso, digamos, mucho más largo. Como tal. Y esa unión de todo eso es la plataforma, digamos, de trabajo colaborativo.
De todas maneras, de la terminología que está empleando, hay dos expresiones que me encantan. Primera, ha dicho lo de optimizar la comunicación y el tiempo dedicado a ella. Está muy bien. Y, desde luego, el entorno colaborativo, me parece un...
Esa es la diferencia fundamental con la enseñanza clásica. O sea, normalmente todos estamos acostumbrados a ir a una clase en la cual la clase magistral, un alumno llega a ella, se sienta, está atendiendo más o menos, dependiendo del interés que tenga, puede sacar más o menos conclusiones de lo que cuenta alguien durante una hora, hora y media, que esté en la pizarra contándole cosas que le pueden, como digo, ser más interesantes o menos interesantes. Esa clase magistral no se ha acabado, evidentemente, y yo creo que no se va a acabar en mucho tiempo. De hecho, cada vez se busca más o cada vez, digamos, es más importante para un tipo determinado de aprendizaje. Un aprendizaje, evidentemente, de muy alto nivel, cuando el profesor sí que tiene que contar cosas que sean experiencia propia o temas que son más o menos difíciles de encontrar como tal. Para el día a día, muchas veces, que a fin de cuentas es lo que viene en un libro o varios libros refundidos, yo creo que en este caso nosotros una vez hemos filtrado esa parte y esa parte es la que ponemos como contenidos en el sistema.
Profesor Castro, hay una palabra, usted ha mencionado las herramientas, también ha mencionado los libros, las distintas herramientas, y ahora en este caso concreto, hace pocos segundos ha hablado usted de los libros. Uh-huh. Está muy de moda, por lo menos en nuestro entorno, entorno colaborativo o no, pero vamos, en nuestro entorno educativo, el hablar de la virtualización. Uh-huh. Podríamos... quizá habría que dedicarle mucho tiempo a ello, pero ¿qué es y qué es lo que se pretende con esa virtualización? Sobre todo para que ese alumno nuevo, ese alumno que, o a lo mejor ese alumno que puede ser nuevo el año que viene con nosotros, uh-huh, vaya encontrándose con que la virtualización también es aquí y no es un camelo.
No, evidentemente, digo, hoy en día, por ejemplo, en nuestra escuela, ya bajando un poco a la escuela este año ha empezado a virtualizar los dos primeros cursos de las carreras de ingenierías técnicas, tanto la especialidad de electrónica industrial como la especialidad de mecánica. Esos dos primeros cursos han empezado este año ya con la carrera nueva a virtualizarse y este año empezamos a virtualizar ya tercero del plan nuevo de industriales superior. Eso quiere decir que hasta ahora ya los de industriales de superiores, ya primero y segundo, ya han visto lo que era eso y, como digo, los primeros que entren este año también lo verán al entrar en la escuela. ¿Qué da la virtualización? Como te decía antes, te da un entorno de colaboración, te da correo, te da foros, te da chat, te da posibilidades de comunicarte de una forma distinta, de forma síncrona o asíncrona, en función de lo que quieras tú conseguir. Normalmente, como digo, siempre es más óptimo el tema asíncrono, porque no hace falta que estés conectado a la vez, pero en un momento dado tú puedes decidir quedar, por ejemplo, antes hacíamos convivencias con los tutores y quedábamos una o dos veces al año aquí en Madrid, que se vean todos los tutores de toda España aquí a Madrid. Eso era poco efectivo en términos de costes y en términos de desplazamiento, porque claro, hay que sacar a la gente de su entorno, ese día no tienen tutorías, están trabajando en otros sitios, les cuesta irse. Lo que hacemos ahora es celebrar, a lo mejor cada mes o mes y medio, hacemos una tutoría virtual, que lo que hacemos es juntarnos todos en un chat y hacer la misma función que hacíamos antes como tal. ¿Qué tenemos ahora? Pues podemos hacerlo más veces. Antes había que hacerlo una vez al año porque tenía un coste muy elevado. Ahora podemos hacerlo cada mes o incluso cada vez que queramos. Si queremos cada semana en un momento dado porque hace falta una necesidad, se puede juntar un pequeño grupo y hacer un chat en directo y hablar unos con otros sin ningún problema. Con o sin imágenes, en función de lo que queramos obtener, pero se puede hacer como tal. Eso es lo que da, como digo, la virtualización y las herramientas de colaboración como tal. Y en paralelo a eso, está lo que te decía de los contenidos, que es la parte de mí fundamental. Y luego, detrás de eso, hay un debate típico que es plataforma sí, plataforma no, ¿qué plataforma se coge para todo esto? Yo en principio no, la plataforma es lo mismo. En la UNED tenemos dos hoy en día. Tenemos una que es la plataforma comercial, que es la que utilizamos para virtualización en enseñanzas regladas, que es WebCT y funciona muy bien. Es una plataforma comercial, es la número uno en el mundo. Y también tenemos una plataforma nuestra propia, que se ha desarrollado aquí en la UNED, para temas, digamos, que son cursos más específicos y que nos hace falta que estén más adaptados a nuestra medida, que se llama ALF. Y esa plataforma, como digo, está funcionando muy bien, sobre todo para cursos de doctorado y de educación permanente. Las dos son parecidas, pero son distintas. ¿Qué ocurre? Que en función también de lo que te da la plataforma, a veces el profesor adapta su docencia a ella. ¿Por qué? Yo el otro día leía una experiencia en Estados Unidos de hacer grupos de debate entre alumnos, con cursos con 200 alumnos en presencial, que lo que hacían era toda la parte de tutorización de grupos de debate lo hacían con una herramienta como tal, con este caso un VCT, y lo que hacían era una asignación automática de problemas y de sistemas, digamos, de debate, y cada uno tenía su asignación con su grupo personalizado para él. O sea que los 200 alumnos veían cada uno un trabajo distinto. La apuesta que se ponía era similar a todos ellos, pero cada uno estaba personalizado para él. ¿Eso qué ocurre? La herramienta en este caso te lo deja hacer. Si hubiera que hacerlo manualmente, era imposible hacerlo. Entonces, en este caso, el profesor ha adaptado una característica de una herramienta para él hacer una docencia mejor, y en este caso el alumno estaba bastante más contento con el resultado final que tenía. Le exigía un esfuerzo mayor, porque normalmente siempre pensemos que el alumno, la ventaja de todos estos sistemas es que el alumno tiene más posibilidades para aprender más cosas. Pero claro, eso normalmente le exige siempre un esfuerzo un poquito mayor a él. Tiene que estar ahí en el tema, meterse en la herramienta, conocerla y trabajar con ella como tal. Y muchas veces, además, en unos plazos que es lo que le marca el profesor y le marca la propia herramienta, ¿no?
Es curioso, profesor Castro, porque me estoy acordando de unas palabras de un compañero suyo que cuando se empezó con todo este mundo, que además usted ha dicho antes que va a cambiar mucho, pero vamos, cuando se empezó con este mundo, yo le hice la típica pregunta que estaba de moda en aquel momento, o sea, el ordenador... aumenta la introversión del individuo, aumenta el aislamiento del individuo. Y el profesor Peire, que así se llamaba, me dice, pues mire usted, no es así, porque en estos momentos la gente viaja más con las ofertas que está recibiendo con el ordenador, se le abren unos caminos que antes no tenían.
Antes solamente eran para unos cuantos privilegiados que tenían acceso a ellas.
Y entonces, en ese momento, la gente está viajando gracias a que las ofertas le llegan también por ordenador. Y usted estaba diciendo casi lo mismo.
También depende. Lo que sí que hacen las tecnologías es agravar un poquito más la característica de cada uno. Me explico. Si una persona es introvertida, no va a dejar de ser introvertida porque use herramientas de comunicación por ordenador. Ni va a dejar de serlo, ni va a ser más extrovertida. Normalmente va a utilizar, va a adaptarse ese entorno nuevo que se le ofrece, los móviles, los mensajes, todo ese entorno nuevo a su personalidad. Y va a ser como era antes. Yo creo que ni agrava, ni quita ni pone. Sencillamente hace que sea un poquito más acuciado de lo que ya era antes. Si una persona es extrovertida, va a aprovechar mucho más lo que le dan las herramientas. Y va a seguir siendo igual de extrovertida, aunque lo haga por internet, o lo haga por mensajes, o lo haga por móviles. Pero va a seguir siendo extrovertida igual. Pero digo que yo creo que al final lo que hace es un poco agudizar un poquito más la personalidad de cada uno. El que sí que es introvertido, evidentemente, no le va a ayudar mucho más a salir de allí. Le va a abrir un nuevo mundo que antes no conocía, pero desde su introversión, como tal, ¿no? Lo que sí que hace es abrirse a todo el mundo y dar a todo el mundo más posibilidades de hacer cosas.
Es decir, profesor Castro, yo puedo afirmar para ese nuevo alumno que tenemos, bueno, que se pone en contacto con nosotros, con la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, se le puede decir que con esfuerzo y con todas las herramientas de las que usted está hablando, ¿tiene más posibilidades que de las que tenía antes?
Sí, hombre, yo creo que tiene más posibilidades de aprender que las que tenía antes. Eso sí que está claro. O sea, el alumno ahora, hoy en día, puede aprender más cosas y puede llegar más lejos en su docencia que lo que llegaba antes. Y con un esfuerzo equivalente o incluso en algunas cosas menor que el que tenía antes, como tal. Esa es la idea final que se está intentando conseguir con esto. Y sobre todo también con un objetivo final, que es que esté menos solo. O sea, el problema de la UNED, como el problema de cualquier alumno a distancia, es siempre la soledad. O sea, el sentirse que uno es el único que está al otro lado de algo y que está él solo puesto allí. Eso nosotros lo hemos resuelto en la UNED, evidentemente, con los centros asociados, con las tutorías, haciendo que cada uno en su radio de trabajo se mueva y conozca aquello. Pero eso te vale para un día a la semana, no para todos los días. No todos nuestros alumnos pueden moverse todos los días al centro asociado a las tutorías. ¿Por qué? Porque trabajan todos ellos, cada vez los trabajos, como sabemos todos, son más requirientes. Antiguamente, hace 15 años, una persona normal en España trabajaba pues de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy en día ya hay pocos trabajos, por desgracia, que tengan un horario de 8 horas diarias. Normalmente la gente trabaja de 8 de la mañana a 9 de la noche, 10 de la noche, en cualquier entorno que se mueva, y es duro como tal hacer una carrera después. Ahí nosotros rompemos esas barreras. No quitamos el centro asociado. Ojo, el centro asociado sigue siendo nuestro punto de conexión con el alumno, donde el alumno se ve con otros alumnos y el alumno, digamos, tiene una vida local que también se focaliza y se fomenta desde allí. Pero le abrimos al alumno una puerta más que antes no existía, al alumno y al tutor, para llegar directamente aquí a Madrid, a la sede central, sin que tengamos problemas de distancia, de tiempo ni de conexiones en un momento dado.
Es curioso que ahora estemos hablando de tutoría virtual, con todas las posibilidades de reunión, de encuentro. Con el tiempo y con la economía que antes no se tenía, y también que siguiendo con el ejemplo que usted ponía de esa universidad americana presencial, en donde gracias a las nuevas herramientas virtuales se estaba potenciando toda la actividad, incluso la presencial, recurriendo a las, a las herramientas virtuales, a las herramientas de virtualización, ¿no?
Hay un concepto que ahora se usa mucho de moda, la gente que lee algo de temas de tecnología educativa como tal, es lo que se llama el blended learning. Yo lo he traducido en castellano como la educación personalizada. Y eso es lo que llevamos haciendo en la UNED hace 25 años, 30 años ya, 32 en este momento. Eso quiere decir que el alumno, eso sí, cada alumno cogerá lo mejor o lo que mejor le venga en cada momento de la oferta que tú le des. Nosotros en la UNED, ¿qué tenemos? En la UNED tenemos tutoría presencial con los tutores en los centros asociados, tenemos tutoría a distancia con nosotros, profesores de sede central, tenemos, como decía antes, correo, papel, fax, teléfono, y cada uno se hará su mezcla de todo eso para sacar el mejor jugo que tenga en un momento dado. Habrá gente que, evidentemente, pues porque tenga ganas, requerimientos, usará todo, y habrá gente que solamente usará a lo mejor el papel y el libro como toda la vida. Pero le damos cancha a ello, mientras que, evidentemente, en muchos sitios como tal, en otras universidades, no le dan cancha a ello. ¿Por qué? Porque o bien son solo virtuales, o bien son solo presenciales, y lo que justamente el nuevo sistema este que está buscando ahora, el Espacio Europeo Superior de Educación a Distancia y el Espacio Europeo Superior de Educación, con el tema de Bolonia, lo que busca es que el alumno se integre en la tutoría y el alumno sea una parte más de la comunidad educativa. Y se pierde ese concepto que decíamos antes de clase magistral, que seguirá existiendo, pero en otro concepto y con posiblemente menos carga y más tutoría, y el concepto de clase a distancia como separación de distancia, y ahora se busca el concepto de unión de todo ello junto.
Pues yo creo que, no sé si con las preguntas a lo mejor le he distraído de su discurso.
No, perfecto.
O hemos abordado los temas que usted...
Yo más o menos lo que tenía en la cabeza, hay una parte por ahí que nos ha quedado un poco de qué hay más aparte de las plataformas que decíamos antes. Hay un debate también ahora muy abierto entre plataformas y contenidos. Y como decía antes, para mí cualquier plataforma es buena. Hay unas que te hacen unas cosas y otras que no. Pero lo que es fundamental de la tecnología educativa en entornos virtuales, digamos, o en entornos, digamos, de educación en línea, es el contenido. Y hace falta tener contenidos. Una plataforma sin contenidos es una herramienta vacía, igual que un móvil sin tarjeta que tenga dentro, pues no te vale para nada. Es una herramienta buena, pero no puedes llamar siquiera con él. Lo mismo es una plataforma sin contenidos. Hace falta adoptar la plataforma de contenidos, meter contenidos y utilizarla, evidentemente, con sus herramientas de comunicación adecuadas, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es que el alumno aprenda, como decía antes, más, mejor y con un esfuerzo, evidentemente, más razonable. Esa es un poco la parte final de las tecnologías aplicadas a nuestra educación.
Pues, profesor Castro, es una ventana más de las que usted siempre en sus discursos pues deja bien abiertas. En este caso concreto, es muy agradable pensar que la UNED, y en este caso la Escuela de Ingenieros Industriales, potencia lo que fueron las herramientas de siempre, es decir, el centro asociado, es decir, el tutor, por supuesto, el estudio y el esfuerzo, pero al mismo tiempo ofreciendo muchas más posibilidades con todas estas herramientas, y sobre todo hablando de plataformas y contenidos, de las que hasta este momento tenía.
Esa es la idea.
Profesor Castro, espero que durante este año nos veamos sí, más sí, y sí, nos sí. Oigamos.
Evidentemente, yo creo que cualquier momento es bueno para estar aquí en la radio. Es uno de los medios de las tecnologías clásicas fundamentales, yo creo, para nuestra comunicación con los alumnos, y aquí estaremos en cuanto haga falta y en cualquier momento.
Pues, profesor Castro, hasta muy pronto. Hasta muy pronto, en donde para los nuevos y para los que ya están aquí siempre haya más ventanas que abrir y que dejar abiertas. Gracias.
Gracias, señor.